Delivery Cultural. Protagonistas culturales de nuestro barrio entregados en tu casa. Delivery Cultural. Otra forma de hacer cultura. Miércoles a las 11 en Vivís la UNDAB.
La canción de la vida fue elegida en el año 2000, esta canción. Canción de Joan Manuel Serrat. Un sondeo hicieron en España cuál era la canción de la vida de los españoles y salió elegida Mediterráneo. Ah. Digo esto porque es la cortina con la que habitualmente llega la entrega del Delivery Cultural. Ah. Buen día, Ricardo. Buen día, Ana María. Bienvenidos.
Buenos días.
Buen día. ¿Cómo estás, Paula?
Muy bien, muy bien. En esta mañana de miércoles...
Con mucho sol.
Siempre va a ser de miércoles, siempre, pero muy buena miércoles para nosotros.
Siempre va a ser de miércoles. Ana María y Ricardo nuevamente en la radio de la universidad para traernos un delivery cultural nuevamente y esta mañana con alguien que está relacionado también con nuestra emisora.
Sí, señora, por supuesto.
Es un plato muy sabroso, ¿eh?
Ah, bueno, no quería saber tanto.
Sí. Nos conocemos hace muchos años.
Ahí va.
Como hablamos de delivery, estamos hablando de menú. Parece claro, que es muy atractivo
claro,
para
claro.
Ana.
Bueno, está muy bien. A esta hora de la mañana ya va queriendo.
Exactamente.
Sí, ya va queriendo.
Bueno, el invitado de hoy, muchísimas gracias por estar presente, es nuestro amigo Alberto Corbani.
Perdón, Pata Corbani.
Pata Corbani.
Si me dicen Alberto en la calle, no.
No me doy vuelta. Claro. Está muy bien. Bueno, bienvenido, Pata. ¿Cómo estás?
Bien. Gracias por la invitación.
Al contrario,
y además
placer.
En la casa, ¿no?
Claro. No, estábamos hablando con Paula que también es interesante tener invitados y gente de la casa porque también hay una sinergia entre los programas que también nos ayuda, ¿no? En la difusión, en el conocimiento, etcétera. Y hablando de esto, a mí particularmente me interesa el tema de la cultura y qué es lo que haces y por qué se considera todo lo que haces como cultura.
Empecemos por el principio, me parece, ¿no? Porque digo, Pata es uno de los referentes de la música rioplatense con una amplísima trayectoria y amerita, digo, ese detalle porque es un tipo que viene laburando en la cultura y en la percusión ahí a través de los años sí. con muchos artistas.
Bueno, muchas gracias, sí. Sí, hace muchos años y... Para mí, esto de la cultura es fundamentalmente la pertenencia, ¿no? Sí. Yo no me podría dedicar a otra cosa que no sea la pertenencia del lugar donde nací, donde me crié, la región que me contiene también, ¿no? Que tiene que ver con una historia cultural de siglos también, ¿no? Si yo hasta el bicentenario aguanto. Pero, sí. No, inclusive desde el punto de vista de investigación, que a mí me interesa la conformación de las músicas, ¿no? De nuestras músicas, desde el tango hasta el candombe, las murgas, el carnaval. Pero tiene que ver eso, porque la información... No está más allá del principio del siglo XIX, ya después se pierde, claro. Hay una cosa... Pero bueno, lo importante es que justamente eso nos permite conocer y justamente hace pocas décadas un poco reivindicar esa pertenencia porque antes estaba muy negado, ¿no? Las políticas europeístas y liberales han borrado muchas de esas cosas, ¿no?
Bueno, parece que siguen haciéndolo.
Sí, hay un esfuerzo. Lo que pasa es que ahora hay más resistencia,
sí,
¿no?
Claro.
Hay una cosa muy fuerte. Esta región es muy fuerte en crear
como anticuerpos, ¿no?
Los síntomas culturales siempre están. Hay una cosa de que no se puede entender cómo hay tantas salas. No estoy hablando de Buenos Aires solamente, que es un icono fuerte, sino todo alrededor, la zona donde estamos hablando.
En la zona sur,
las últimas décadas ha crecido todo lo que tenga que ver con las movidas de tango y movidas culturales y movidas de carnaval. Bueno, acá mismo hay ya creo por la cuarta o quinta edición, no recuerdo, el Festival de Tango y Murga, donde estuve involucrado yo también, tres ediciones. Hay una cosa de permanente, eso es muy rico. Y es la como en todas las dictaduras o pseudo-dictaduras, es la resistencia, no hay otra.
Sí, hay un tema que a mí me interesó mucho lo que dijiste, que es el tema de los sonidos de la pertenencia, ¿no es cierto? Y nosotros pertenecemos a esta tierra, pero también tenemos ancestros que vienen desde otros lugares, que también constituyen los sonidos que nos criaron. Sí. Inevitablemente. Sí, en el caso del tango, de la milonga, de las murgas, vos estás recopilando información respecto a esto hace muchos años.
Sí, sí, sí.
Bueno, y por ejemplo, una de las cosas que nos preguntábamos ayer es cómo reciben los estudiantes, los alumnos, esta cuestión de las recopilaciones. Porque en un punto, recopilar es como leer a Valladares, que recopiló cosas que no existían en la cotidianeidad. ¿No es cierto? Ella lo puso y lo visibilizó, cosa que a mí me parece deslumbrante. ¿Cómo reciben los alumnos, los estudiantes estas cuestiones?
Bueno, en principio ¿cómo podríamos decir? Inconscientemente o está naturalizado el papel fuerte que tiene el mercado, ¿no? El mercado atraviesa fuertemente, incluso a los sectores progresistas e inclusive los que están políticamente trabajando en algunas agrupaciones que se autodenominan revolucionarias y demás. La cuestión popular la tiene de costado, ¿no? Es decir, se pierde en realidad esas cosas. Siempre el mercado es más fuerte, con tendencias más cool, con tendencias más progre, lo que sea, pero nunca lo que le pasa, lo que sale del pueblo, en realidad, ¿no?
Hay como una descalificación respecto
totalmente,
a lo popular.
Totalmente, hay un prejuicio muy
fuerte.
Sí,
totalmente.
Prejuicio, exactamente.
Diga, yo, por ejemplo, que me interesa, ya hace décadas, la cuestión de la percusión en el tango y rescatar justamente a partir de lo que eran las orquestas desde los años 30 en adelante, con mucho, no solamente con la percusión de la batería, que algunas orquestas uno conoce como Fresedo, sino el tambor, es decir, los tambores que había acá porteños, como por ejemplo desde Canaro, Lomuto, y mucha gente, inclusive yo me he encontrado investigando con material, por ejemplo, el Negro Maciel, que era el compañero de Pedro Blomberg los famosos cancioneros federales.
Sí, sí, sí.
Y él, que era guitarrista de Corsini, además de bandoneonista y pianista, era un multiinstrumentista impresionante. El tipo en el año 40, se separa de Corsini y hace un grupo, un quinteto, que el primer disco que saca, y que eso por suerte está en internet, se llama Tangombe.
Mira.
Y está adelante de toda la música, de todo lo que suena, están los tambores. Y además haciendo música, ¿no? Ni tampoco haciendo algo uruguayo, ¿no? Que es otra,
sí, sí,
otra
sí,
historia,
el origen,
¿no?
Claro, exactamente.
Otra historia. Impresionante. Y para esa misma época, el 41 más o menos, el gran Sebastián Piana se le ocurre hacer la orquesta típica candombe.
Ajá.
Pero era una cosa, eso sí que era revolucionario.
Claro, totalmente.
Y además,
en esa época, sí.
Además, un atrevido, como
claro, decimos
nosotros.
Porque, bueno, eso está totalmente invisibilizado.
Vos es que, me acordé que en esa época estaba de moda y estaba absolutamente establecido el tema del higienismo, la pureza de la raza, la pureza de la clase media argentina, esta tan mentada clase media, donde no existía nada que fuera la diversidad, muchísimo menos en una cuestión que tenga que ver con la música, totalmente europeizante, y acá nada que ver.
Yo te puedo nombrar infinidad de casos que fui descubriendo porque yo pensaba... yo tengo una historia muy linda desde lo familiar, porque el hermano de mamá, que murió joven, a los 52 años, hizo un tránsito desde lo que se denominaría ahora plomo, llevar los instrumentos.
Los instrumentos, sí.
Hasta ser representante de Osvaldo Pugliese.
Entonces,
siempre, yo desde muy chiquitito, siempre ahí circulaban cosas, y bueno, yo sabía que mi familia iban a bailar con los músicos de Pugliese y con otros también, ¿no? Entonces, yo tenía un contenido ya en mi casa de lo que era el tango y esas cosas. Lo interesante es cómo ha crecido eso y al no haber las noticias y estos últimos años que aparecen cosas, porque los que en realidad ahora uno aprieta, por supuesto uno tiene que tener una guía para el internet, uno no
claro,
descubre enseguida.
No, es un universo, por supuesto.
Sí,
no,
sí.
Por supuesto.
Uno aprieta el YouTube y sale toda la porquería que manda justamente los grandes aparatos, ¿no?
Sí, los motores de búsqueda que son
entonces,
todos.
Entonces, sí. Otro, en ese sentido, trato. Por ejemplo, me encontré con la orquesta, que es una orquesta preferida de Enrique Mario Franchini.
Franchini.
Bueno, él tiene cosas con percusión. Y además, por ejemplo, el nombre, tamborilero.
Claro.
O tamborilera, Freseo también, tamborilero. Eso fue cosas muy fuertes, ¿no? Que aparecen por ahí. Y tangos tocados con percusión. Entonces, dije, bueno, ¿qué pasa que esto no...? No se difunde. Yo tuve
no un... es puro.
tuve la suerte de trabajar con Jorge Weisburg, que era el fundador de la 2x4, que creó el formato así de FM, y trabajé con él, y después trabajamos Radio Pública de La Plata, la Radio Provincia y demás. Y entonces justamente yo le digo, pero ¿cómo es posible que no haya? Y hay en la discoteca, como se le llama todavía, existe todavía, hay de ese material, pero no lo difunden.
No se difunde, claro.
Ahora, acá hay intención, ¿no?
En realidad, hoy por hoy, tenemos que pensar que toda la música que tenemos en Latinoamérica y gran parte del mundo es una música híbrida. Uh-huh. Digamos, claro. No hay ningún tipo de pureza que uno pueda blandir y decir, bueno, no, esto es lo puro. No, es toda música híbrida. Uh-huh. En el caso nuestro, la influencia, por ejemplo, de África es muy importante.
Sí.
Pero resulta, y esto te lo dejo a vos porque yo no conozco mucho del tema, resulta que el tambor en la Argentina está asociado únicamente al peronismo.
Claro.
Entonces vos decís, pero ¿cómo puede ser? Es un instrumento
bombo,
que fue...
¿no?
Claro, fue muy anterior la existencia, por lo menos lo que nosotros sabemos, ¿no es cierto? Pero este prejuicio que aparece todo el tiempo, de ahí... Para nosotros el valor que tiene estas recopilaciones, estas búsquedas, esta catalogación que vos estás haciendo.
Sí, la insistencia permanente, claro, y la tenacidad.
Claro, claro, exactamente.
Pata, vos hablás de candombe también, de candombe y de murga.
Sí,
bueno, sabemos que Pata tiene Notangotán, es por la radio de la universidad, y que justamente habla de esas cuestiones vinculadas a la música y a la investigación. Y mencionabas recién, bueno, no es lo mismo que Uruguay, porque la murga uruguaya y la murga argentina se diferencian.
Sí,
¿nos
contás
un poquito de qué condimentos tiene cada una o cómo surgen y cómo es, por qué esa diferencia, estando nada a un pasito de distancia?
A un paso, sí, pero tiene que ver como todas las músicas populares, hay un germen importante, un componente importante que son los migrantes. Uh-huh. Uruguay, al revés que nosotros, tiene un componente español muy fuerte. ¿No? De ahí que cuando se habla de el canario, viste que son canarios, bueno, porque los primeros migrantes fueron de las Islas Canarias, ¿no? Uh-huh. Y de ahí su murga, que nosotros la denominamos murga blanca, murga europea, ¿no? Algunos amigos, yo trabajé con murgas uruguayas, no se bancan esa cosa. No, por supuesto, hay una fuerte identidad después de 100 años en el carnaval uruguayo. Pero sí que es tal cual lo que se denomina en el carnaval en España, la chirigota, la famosa chirigota, ¿no? Y que están mucho cantando, es un coro de 16, 17 personas, cantando en la calle. Bueno, es muy similar a lo que pasa en Uruguay. Y también entonces ellos, con esos migrantes, tienen una música que vienen arrastrando hace una centuria, que si uno observa bien, cantan como el paso doble. Fue muy fuerte, ¿no? todas las músicas de ahí. Entonces, por eso ellos tienen una forma de arreglar vocalmente que siempre está el lararay, 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 bien, bien galaico.
Bien gallego,
bien español. Bien español. Y en lo que hace a la rítmica, que capaz que uno escuchando no se da cuenta, ellos componen y conforman las composiciones en lo que hacen el aire. Nosotros tenemos la tierra, al revés. Es decir, claro, nosotros tenemos el tango que es a la tierra. Acá Paula sabe mucho de eso. El tango, la milonga, el candombe nuestro, que es el, lo que se llama el guariló, la murga porteña y el pulso nuestro, que es...
A lo que es el tiempo fuerte, claro, se decía en la escuela cuando uno era chico.
Cuatro negras en el copa. En cambio, ellos lo tienen arriba.
Sí, tal cual.
Bueno,
sí,
lo nuestro es más melanco, ¿no? Una cosa así como mucho más, más laxa, más tranquilita.
¿Y tiene que ver con el tango?
Yo, la verdad, que en parte sí, pero bueno, que ahora se está rescatando el tango alegre, la época de Villolde y demás, me parece maravilloso eso, ¿no?
Y además, viste que con la cuestión del feminismo hay un montón de cosas que el tango ya...
Sí, está bien, sí, sí, por supuesto, sí.
Se puede decir de otro modo, ¿no?
Sí, 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 eso en los textos.
Sí, claro.
Todavía sí, en la parte de letras.
Claro, en los textos, sí. Bueno, tampoco vamos a ser anacrónicos, es decir, bueno, uno escucha en los años 30, bueno, era la época.
Era
también
la época.
Bueno, ahí es donde aparece el tema del texto y contexto. Uno no puede despegarse de la letra, del contexto que estaba viviendo, ¿no es cierto?
Por supuesto.
Está bueno. Pues yo, compañeras que están dentro de los grupos de tango, feministas y mujeres, y que componen muy, muy lindo, realmente componen muy lindo. Y hay otras que están levantando la cuestión de los derechos de la mujer y el feminismo, pero desde el punto de vista musical no hay rupturas. Hay orquestas y grupos que siguen haciendo los tangos tradicionales. Entonces digo, bueno, acá el desafío es también acompañar ese movimiento.
Con rupturas, no con continuidades.
Claro. Bueno. Sí, claro. Pero bueno, volvemos al otro. En el cambio, en la murga es que hablábamos porteña, el migrante mayor fue italiano para nosotros, ¿no? Uh-huh. Por eso en el tango el 95% todos los nombres son tano. Todos. Y es más, recién hablábamos de Corsini. Corsini era italiano. Sí,
claro.
Hay otros más, pero bueno, vinieron.
Los mutos.
Y que nacieron, ¿no? Pero bueno, vinieron de chicos y demás. Lo interesante es que hay dos componentes. Uno es, en la murga, los italianos que vienen de Nápoles, de una zona que se llama Monte Marano, a 80 kilómetros de Nápoles, que están radicados mayormente desde hace muchos años, de 100 años acá, a esta parte, por el lado de donde es Palomar, Ciudad Jardín, toda esa zona, que hay círculos italianos de esa zona, que son los que traen todo el movimiento muy similar a la taranta, ¿no? Al baile de la taranta, no es la tarantela del centro de Roma, ¿no? Que es lo que uno conocía de chico. La taranta viene de justamente de la tarántula.
De la tarántula,
¿no?
Sí.
Hay una
obra muy famosa que canta mezzosoprano que dice la taranta. Sí.
Y y a veces yo hablo con mis alumnos, le digo, ¿ustedes en la familia no escucharon el mal de San Vito?
Claro,
sí,
es eso,
¿no? Que puede ser el Alzheimer, puede ser el Parkinson, puede ser un montón de cosas. Pero bueno, viene de la cuestión, bueno, mi familia es italiana, viene de la cuestión de la taranta. Entonces, toda esa parte que es desde la cintura para arriba, todo eso es la marca muy fuerte de esos migrantes, todo la cosa de la morisqueta y cubrirse con las manos, la mano y como palomas y demás, eso. Ahora después, hacia abajo, todo eso es negro, todo lo que quedó de las comparsas negras, esa transición muy fuerte que hubo. Y entonces en principio del siglo XIX, ahí donde se mezclan esos componentes muy fuertes, y ahí donde nace, ¿no?
Hay una cosa que me resulta muy interesante, que es esta vinculación que vos haces con el lenguaje del cuerpo, ¿no?
Claro.
Porque me parece que a veces uno desestima la música, no tanto por la música en sí misma, sino por el hecho de que no corresponde a nuestros cuerpos. En ese sentido me parece que es muy interesante pensar también en las murgas y en la música de Uruguay y de Argentina versus todo lo que tiene que ver con el cuerpo y con la música de Brasil. ¿No es cierto? En el sentido de que parece ser que los cuerpos de Brasil están como más sexualizados, como más espontáneos y más vinculados a la música, mientras que el nuestro no. Y para ejemplo está el tango, digamos, que es un comportamiento como mucho más rígido, mucho más establecido. No sé cuál es tu opinión respecto a esto.
Bueno, en principio, para salir un poco del mito brasilero,
sí.
Estamos hablando siempre como Brasil como su imperio y el centro de Brasil, es decir, la parte tropical, digamos, ¿no? Hace tres décadas atrás surgió la parte más al norte, la parte de Bahía, y que también se puso de moda, y los grupos, Solo Doom y todo. Pero también está el Brasil, que está ligado a nosotros, que es la parte del sur.
El sur de Brasil, los gauchos. Digamos,
claro. Ellos, los gaullos dicen que ellos piensan en milonga. En realidad es así. Ellos no tienen nada que ver con lo que es, menos con el carnaval de Río, ni nada de eso. La cosa tropical. Porque su geografía es otra. Bueno, además, te lo ves, son gaullos.
Sí.
Es así.
Sí.
Es decir, los más tradicionales hasta los más modernos o más actuales tienen la cabeza pensando siempre en milonga. Y yo tuve la suerte de con algunos colegas de esa zona y claro, era... Si nosotros tenemos pegado el litoral, somos parte de esa cosa que hablábamos recién, cultural,
¿no? Hasta tienen el mate.
Misiones, claro, sí. Entre paréntesis, yo una vez que viajé a Bolivia, me encontré con que en la frontera de Formosa, en Bolivia, había todo un pueblo que tomaba mate. Y yo decía, ¿cómo el mate nuestro?
Claro.
No, es porque en un momento, en el siglo XVIII, eso era parte de lo que hoy es la República Argentina, ¿no?
Exactamente, sí.
Pero bueno, tal vez no se imagina cómo pasa con muchos uruguayos que andan con su matecito por la calle, con mate y el termo en la calle, de ver a brasileños.
Uh-huh.
Y lo he visto con mis propios ojos andando con su mate enorme y el termo.
Sí. Interesante esto que comentás en el tema de estas culturas difusas, ¿no? Que no tienen una geografía que tiene que ver con la geografía política. Digamos, ¿no? Es el
por
límite.
Suerte.
Por suerte, por supuesto. Estoy revalorizándolo absolutamente esta cuestión de difusión que tiene más que ver con el humano, no tiene que ver con una cuestión política, tiene que ver con que la gente intercambia, se mueve, se traslada, y hoy por hoy el tema de los migrantes que vos mencionaste ya tiene una connotación muy fuerte, ¿no? En particular el tema de los migrantes africanos o de distintos países del otro lado de Oriente, ¿no? Que yo siempre insisto que no es que se van a los centros, sino que es la venganza de las colonias, ¿no? Después del despojamiento, bueno, quieren volver, repartan algo con nosotros también. En el caso nuestro, el tema de la música y de la pertenencia territorial a mí me resulta interesantísimo, por eso y por uno de esos motivos es que vos estás acá, digamos, porque me parece que es fundamental la recopilación y rememorar y visibilizar lo que está pasando, porque hay muchísimo material que no se conoce.
Sí. Y lamentablemente en lo que en muchos, en este caso lo que me compete que es la música, en muchos músicos, incluso en las nuevas generaciones, tienen ciertos prejuicios. Todavía están con la lectura inclusive se está discutiendo en el ámbito de musical, musicólogos, antropólogos. Bueno, en el caso de mi compañera Vivi Parodi, que es una capa en esto, se está discutiendo justamente la cosa colonizante de lo que vino de Europa, que se instaló hace tantos años, cientos de años, ¿no? Entonces, eso también hay una resistencia muy fuerte, y en el ámbito académico, digamos, todavía siguen pensando a partir de Piazzolla, ¿no? Y que ya Piazzolla ya está, ya cerró su círculo.
Primero fue Gardel, ahora Piazzolla.
Claro, entonces, pero volviendo a lo que vos decías, me parece interesante, justamente, me estaba acordando de, de un... ¿Ustedes se acuerdan del psicólogo Abadi?
Sí, claro.
Hace muchos años yo le escuché en una nota que decía que el nacionalismo es la esquizofrenia de los pueblos. Ajá. Justamente, es una frase extraordinaria, ¿no? Justamente que tiene que ver con... Yo lo llevo al lugar musical. Uh-huh. La música no tiene frontera. No. En ese sentido. Esto no quiere decir que, bueno, somos universales y agarramos esto con internet y la metemos en una coctelera. Hay algo fuerte que es, digamos, ligándolo a los migrantes. Bueno, es esa pertenencia que va conformando, va haciendo, va horadando, ¿no? Por eso nosotros tenemos de nuestros abuelos, nuestros padres, lo que sea. Y las nuevas migraciones, bueno, eso va a tardar décadas en dar que se integren, pero en el sentido, en la cultura. Es decir, yo en la murga, lo que, por ejemplo, hace ya mucho tiempo, venía observando que en las murgas que son de la periferia, por ejemplo, en Capital, por Soldati, Mataderos, Lugano, entonces había algo en las chicas que bailaban, las pibas más jóvenes, que eran descendientes de las comunidades migrantes, bolivianos, peruanos y demás. Y entonces, fundamentalmente, en esos migrantes, donde tienen un baile que es también muy fuerte a tierra, y entonces se junta con la murga, la murga porteña es lo mismo, es la tierra, entonces... pero vos veías que corporalmente tenían algo, ¿no?, de las comparsas bolivianas, vestido con la murga porteña y todo, pero eso se metió también, no en dos días.
No, claramente.
Se busca inclusive, la identidad.
Claro, ¿no? Yo tengo amigos que son afrodescendientes uruguayos, y los hijos y ya nietos de los primeros que vinieron acá, que es lo que se dedicó a hacer, nombro nuevamente a Vivi Parodi, que se dedicó a hacer el trabajo sobre acá, ¿no? Uh-huh. El señor Candombe, que yo también estaba. Los afro-uruguayos que rajaron del golpe de Bordaberry y vinieron acá y formaron las primeras comparsas en La Boca y Barraca. Claro. Bueno, entonces eso, los hijos y los nietos hoy están en la murga porteña. ¿No?
Hay otro dato que también me llama la atención, esto que vos mencionás, el tema de lo periférico, ¿no? Porque para hablar de lo periférico tenemos que plantarnos en algún lugar que sea el centro, claro, porque si no, no podemos hablar de lo periférico. Sí. Cuando vos pensás en capital, ¿también hablás de lo periférico en lo que tiene que ver con el conurbano?
Claro, esa pregunta es, ¿qué significa el carnaval en una ciudad como Buenos Aires? Y dentro de esa pregunta, si crees que el festejo del carnaval está arraigado entre los porteños.
Y bueno, el carnaval, juntamente como manifestación popular, fue volteada, bueno, y además lo que vos decías, que el bombo la prohibición de nombrar al peronismo, a Perón y todos su iconografía, junto con el tango, fue para la misma época que lo voltearon. Eso, después de la Revolución Libertadora, unos años más duró, los agarró la crisis económica de los 60, ¿no? Donde las orquestas de tango pasaron a ser quinteto, después cuarteto, como Troilo, por ejemplo, que terminó tocando con Grela en dúo.
Claro, después, ¿no?, dúo, después...
Horacio Salgán con Delío, claro. todo ese tipo. El único que seguía era, porque trabajaba en forma cooperativa, era Pugliese.
Pugliese, claro, ¿no? Exactamente.
En ese sentido. Pero justamente también el carnaval estaba destrozado y lamentablemente pasó, ese bombo pasó... A los caudillos de las hinchadas de fútbol, pasó al fútbol, bueno, pero lo que era la participación real del pueblo y la sociedad en los carnavales, eso en ese momento desapareció por completo.
Sí, vale mencionar entre paréntesis, ¿no?, que también estuvo prohibido, digamos, no es que se desapareció espontáneamente.
Por supuesto, sí, y bueno, después también la dictadura, yo tengo conocidos, compañeros que eran fundadores de murgas, por ejemplo, los Chiflados del Abasto, donde la vieja y querida Tana Lucía Marinaro, el compañero, cuando eran jovencitos en la dictadura militar, estaba dentro de la JP, pero bueno, fue desaparecido, como él, unos cuantos. Ahora hay un chico, sería interesante de entrevistarlo, que está trabajando sobre eso, sobre los desaparecidos en Carnaval. Y creo que también, bueno, ustedes la conocen acá porque es de acá de la universidad, a Morina Martínez, que es la que se dedica a trabajar, la que armó el Museo Vivo de Carnaval. Uh-huh. Es de la carrera de gestión cultural. Ella también se empezó a interesar, porque nosotros, que tenemos unos años más que ella, le decíamos, le digo, fíjate por ahí, vos que estás en también en la parte de investigación, y bueno, hubo unos cuantos, hubo unos cuantos, que recién se empezaron a conocer hace muy poco tiempo. En los años 90 empezó también una reivindicación por el mismo trabajo y por las mismas persistencias y la prepotencia
del trabajo
como decía Roberto Arno.
Exactamente, ¿no? Claro. La prepotencia del trabajo.
Justamente, es decir, no hay una fecha exacta, pero yo recuerdo que en el 94, 95, que nos reuníamos en el FM La Tribu, en el Almagro, claro, que éramos 17 agrupaciones, y yo estaba como extrapartidario, decía, yo era productor y esa cosa, pero siempre me interesó. Después sí, salí muchos años en Murgues, sigo en ese tema. Pero había nada más que eso, y eran algunas muy viejas, otras que habían pasado 3 décadas sin salir. Y volvieron. Bueno, hoy solamente en Capital hay 200 inscriptas. Salen en Carnaval alrededor de 110, 115, porque hay una especie de precarnaval, fiscalización, uh-huh, sí, y demás. Lo que esté invisibilizado no quita de que vayan 1,500,000 de personas a los cursos. Después está la otra cosa, que bueno, como ya está declarado patrimonio histórico y cultural, es muy difícil voltear el carnaval por un decreto, cuando es así. Pero hubo no solamente eso de que vuelven los cursos, las murgas y demás, porque hay todo acá en Avellaneda, hay 90 cursos, 90. Es una locura.
Claro.
Una locura. Y la cantidad de agrupaciones, yo conozco 15, que son más ligadas a Piñeiro, uh-huh, por acá, pero hay un montón. Acá, todo lo que es Barracas al Sur hasta Loma de Zamora, es impresionante. El fenómeno increíble. Y el otro fenómeno muy grande es justamente eso, que además en esta zona es muy fuerte todas las cosas sur de la murga y el tango. En la murga porteña lleva la célula de la milonga y los pibes, uh-huh, chiquitos ya cantan tango como algo natural, uh-huh, no tienen los problemas de que nos peleamos nosotros con los viejos porque el rock and roll y la música progresiva.
Y la verdad que nos quedan un montón de preguntas para hacerle a nuestro compañero Pata, y estamos llegando ya sobre la hora nuestra de delivery. Lo vamos a invitar para...
¿Por qué venís con esa decisión?
Bueno, me corresponde.
No, está muy bien. Estamos muy agradecidos, Pata.
Sí,
no,
la verdad que sí.
Contanos brevemente, porque así ya cerramos, Paula, ¿te
sí,
parece?
Ahí
está,
sí,
¿y
buenísimo.
Dónde estás en la UNDAB? ¿Cuál es tu programa y en qué
día? Bueno, no tango tan, los miércoles de 13 a 14 horas, así que en un ratito estamos por acá. Y estoy con Vivi Parodi, que es una antropóloga, uh-huh, dedicada fundamentalmente a la cuestión musical, y con Cora Pellman, que está estudiando acá en UNDAF gestión cultural también, uh-huh, y es una especialista en cine y demás. Eso es lo que hago acá.
Está bien. Muchísimas gracias, Pata. Te vamos a tener de nuevo en algún momento.
Cuando guste.
Así que para todos nuestros oyentes, acaba de participar en nuestro programa el señor Alberto
Pata Corbani.
Alberto Pata Corbani. Muchísimas gracias.
Gracias
también a nuestro operador, y nos vemos la semana próxima.
Gracias. Será hasta la semana próxima. Gracias, Pata. Gracias, Ana y Ricardo. Nosotros continuamos así en la mañana de la radio.
Delivery Cultural. Protagonistas culturales de nuestro barrio entregados en tu casa. Delivery Cultural. Otra forma de hacer cultura. Miércoles a las 11 en Vivís la UNDAB. Todas las mañanas, información universitaria, notas, música y toda la actividad que necesitas conocer.
De 9 a 12, Vivís la UNDAB.
Vivís la UNDAB, de 9 a 12.